De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefrad, hoy tenemos el gusto de contar en los micrófonos de Radio Sefrad con un periodista de primera línea, periodista en ABC, periodista en Telemadrid. Estamos hablando de Germán Terch. Hola Germán, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú hace pocos días, mientras el conflicto que enfrentaba Israel con Hamas en Gaza, estuviste justamente en Israel, ¿verdad?
Yo he estado un par de días ahora, sí, en la cercanía de Gaza, sí.
Queríamos preguntarte qué es lo que has visto, qué es lo que has palpado de la realidad viviéndola allí mismo.
Bueno, yo conozco Israel, conozco Gaza hace muchos años, pero yo no he estado en Gaza ahora, dentro he estado en los alrededores, he estado en Ashdod, he estado en Ashkelon, he estado en Sderot, he estado en las zonas, digamos, más directamente afectadas por lo que es la actividad terrorista de los cohetes sistemáticos, no en estos días, sino en general en los últimos años, vamos, desde que se desalojó prácticamente Gaza, desde que ganó Hamas ayer poder y se hizo con el poder. Y viendo la situación, una situación que se explica muy poco en España, en Occidente en general, en Europa en especial, muy poco, porque normalmente se está siempre, digamos, los periodistas que están en Gaza están dedicados, digamos, a explicar los daños, a mostrar lo que jamás les deja mostrar, pero quiero decir que para hacer una amplia información o una amplia impresión de lo que está sucediendo ahí abajo, hay que conocer las dos partes y no solo realmente, aunque las víctimas son muy, muy importantes, las víctimas civiles que se producen, las víctimas civiles no queridas, insisto, que se producen, son importantes, pero no son todo el panorama.
¿Tú has tenido la oportunidad de hablar allí con colegas españoles, con periodistas que están de corresponsal en la zona?
No, yo no, yo ahora mismo no, quiero decir, yo conozco a mucha gente que ha estado allí, yo, como digo, llevo décadas yendo, 25 años yendo a Israel, pero ya Oriente Medio en general, pero yo he estado con una serie de periodistas alemanes moviéndome y una serie de periodistas franceses también. Había un español más, pero en realidad no he estado con periodistas que estén permanentemente en Israel ahora. Sin embargo, conozco muy bien su opinión y conozco las diferentes personas que hay allí. Es más, ha habido una fuerte polémica por los comentarios que yo he hecho y por lo que yo he escrito también sobre la cobertura que yo veo, por ejemplo, en Televisión Española, ¿no? Que coincidió mi crítica más o menos con la crítica que hizo la embajada, que hizo la embajada de Israel y que tuvo aquella reacción furibunda. Yo no soy nunca partidario de que las embajadas protesten por cobertura, porque es contraproducente, no porque no tengan razón, pueden tener razón, yo creo que en este caso sin duda la tiene la embajada de Israel, pero desde luego no tienen mucho sentido las protestas de las embajadas en sí. Dicho esto, a mí me parece un insulto a la inteligencia la mayor parte de las coberturas que he visto en España y muchas demasiadas coberturas informativas en Europa me han parecido no solo sesgadas, sino perfectamente abominables.
¿Tú cómo estimas la efectividad de este operativo? O si se puede juzgar en términos de efectividad o de que estaban obligados a invadir Gaza para acabar con estos lanzamientos en los túneles.
Es decir, aquí la agenda la ha llevado prácticamente jamás. Jamás ha arrastrado al gobierno israelí, no tenía más remedio que entrar, sino no, realmente no creo que hubiera la más mínima gana o interés en entrar en Gaza y mucho menos por tierra, y al final hubo que hacerlo porque la situación es simplemente, un país democrático no puede vivir en esas condiciones permanentemente acosado y provocado por un grupo terrorista que al final condiciona la vida cotidiana de millones de personas. Al final no lo aguanta el gobierno que tolera eso, al final deja de existir, ¿no? O sea, eso no puede ser. Y al final tuvo que intervenir este gobierno. Lo que pasa es que, claro, la situación actual es la que es y si jamás pues digamos, se recuperara, pues jamás no tiene otro, si jamás no tiene otro proyecto que el de seguir provocando a Israel en ese sentido. No hay una salida racional o razonable, civil, a la crisis por parte de Hamas. Hamas no tiene otra vocación política que la destrucción de Israel. En ese sentido, la evolución social, económica, empresarial, urbanística, lo que sea de Gaza, es una cuestión menor para ellos, porque su máxima prioridad es hacer túneles, no es hacer casas.
Uh-huh. Sin embargo, tú que llevas tantos años siguiendo el conflicto de Israel con los países de su entorno, seguramente recordarás que en la guerra del Líbano del 82, cuando esa parte del sur del Líbano estaba dominada por entonces el grupo al-Fatah de Arafat, y cuando ya se retiraban después de una derrota militar hacia sus cuarteles en Túnez, fue cuando empezaron a cambiar y aceptar una salida política. ¿No crees que podría llegar el momento en que Hamás encuentre una vía de venderse a sí mismo como una opción política más?
Cuando tenga esa derrota, quiero decir, todos los países árabes han estado mirando, han estado esperando a que Israel terminara el trabajo para ver si de una vez Hamás se da cuenta de que no puede seguir por esta vía. Todos los países, no ha habido en los países árabes, es paradójico realmente que en los países árabes e incluso en Cisjordania ha sido mayor la aceptación realmente de la operación militar israelí que en Europa. Es una cosa absolutamente grotesca. Hemos visto que como digo, en los países árabes se ha estado esperando, no, que nadie ha salido en defensa de Hamás. Uh-huh. ni de la estrategia de Hamás en este momento, pero y además se han separado, sus aliados clásicos se han separado. La crisis en Siria ha tenido un efecto muy muy fuerte sobre esto. La situación social en Gaza es catastrófica, no por el ataque ahora de Israel, ni por la destrucción que haya causado esta operación concreta, sino porque Hamás vive, se dedica a lo que se dedica, y no hay otra. Si hubiera realmente unos proyectos civiles donde el cemento se utilizara, como digo, no para hacer túneles, sino para hacer carreteras y para hacer desarrollo, pues se podría buscar una fórmula de abrir fronteras, pero no se pueden abrir fronteras para una base terrorista que tiene la vocación de seguir siendo base terrorista. Nada sería mejor que encontrar una forma de ir proyectando civilidad como se ha ido avanzando en Cisjordania, se avanzara en Gaza en ese sentido. Y desde luego que Israel también tendría que dar pasos, y tendría que dar pasos de mayor fluidez en los movimientos, de libertad de movimientos. Pero claro, eso es creación de confianza y que se abran los puntos fronterizos, pero se abran para productos, no se abran para bombas y para cohetes, que es para lo que los quiere Hamás. Es decir, que en la presencia de Hamás y los proyectos y las prioridades de Hamás condicionan todo lo que es la situación y el conflicto en general.
Sí, y ahora, ¿no crees que el conflicto que está teniendo lugar en Irak con los yihadistas del Estado Islámico y la renovación de una participación americana de pronto puede desviar la atención de Gaza y hacer que Hamás tenga que dar un golpe de efecto para sentirse protagonista?
Pues vamos a ver, la cosa es muy seria, Irak es muy serio, pero no, todo está también de alguna forma está relacionado. Vamos a ver cuáles son el prestigio entre los sunitas del ISIS se está disparando. Hay una presencia de ISIS en Gaza. En fin, no sabemos hacia dónde va a ir todo esto. Depende mucho de que la reacción de los países occidentales sea un poco menos nefasta que lo ha sido en los últimos años, ¿no? Y entonces quizás se les ponga coto y quizás se ponga fin y no se premie siempre a los peores en las crisis de la región. Si fuera así, pues quizás se pueda reconducir todo. Si se quiebra ese monstruo que se ha creado, que es ISIS, y se combate entre todos y se acaba con él, pues es muy probable que eso tenga una lección también, una lectura para Gaza. Si ISIS sigue cosechando triunfos y su prestigio sigue aumentando por todos lados, yo no excluyo que en Hamás empiecen a pensar que su fórmula es la práctica general de que está utilizando el Estado Islámico en Siria e Irak, ¿no? Quiere decir que la situación es enormemente fluida en este momento. Vamos a ver qué pasa con todas las minorías que están siendo objetos de matanzas increíbles ante los ojos de todo el mundo, y todo el mundo aquí está con un espíritu cicatero viendo a ver si les mandan armas a los kurdos cuando ya acaban de caer otra serie de ciudades. En fin, con unas situaciones donde están degollando a los niños y a las mujeres. Y están haciendo fotografías y vídeos sobre palanganas llenas de sangre de mujer a las que están cortando el cuello delante de las cámaras para llenar esas palanganas de sangre. Pero por Dios, de verdad, o sea, hasta ¿qué hay? ¿Qué más hace falta? ¿Qué más hace falta para que se ponga en acción? Bueno, pues aquí no ha habido acción hasta ahora. Ahora la ha habido, muy lenta, muy poca hasta ahora. Vamos a ver qué pasa y vamos a ver cuál es el desarrollo de esa monstruosidad de fenómeno que se ha producido en ISIS.
Uh-huh. Bueno, tú dices que tiene que pasar para que algo se mueva. Estados Unidos está moviéndose muy lentamente, pero ¿y Europa todavía va a la saga? ¿Y España?
España hoy ponía yo realmente un tuit diciendo, después de que había anunciado Holland y Alemania habían anunciado los dos que van a enviar armas a los kurdos, me preguntaba yo con tristeza, que realmente que si no hay una necesidad moral en este país, nadie tiene una necesidad moral de hacer una pequeña aportación, por lo menos, aunque sea simbólica, a la salvación de esas minorías que están siendo en este momento masacradas. Que el gobierno no ha salido, no ha habido una proclamación, no ha habido nada. O sea, en este gobierno lo único que ha habido respecto a Oriente Medio ha sido esa especie de acción fuera de tiempo, impertinente e inoportuna, de decir que no se van a mandar unos materiales, una ridiculez de materiales de defensa a Israel. O sea, haciéndoles el juego prácticamente al mensaje de Hamás. Eso es todo lo que hemos tenido de asuntos exteriores del señor ministro García Margallo, pues la verdad es que eso es bastante lamentable. Pero respecto a ISIS, que es un problema moral profundo del mundo, de que se está dejando que pasen unas cosas absolutamente inconcebibles una vez más en este mundo, y se está asistiendo a ello prácticamente en directo, ahora que los países civilizados han empezado a moverse, realmente España está pasiva, ausente y mirando hacia otro lado. Realmente nos hemos vuelto tan egoístas, tan mezquinos, tan ausentes, tan indolentes, todos, pues yo creo que no, todos no. O sea que algo refleja mal las emociones, los intereses y la compasión de muchos españoles que están viendo aquello con preocupación, con dolor, con piedad, como digo, con compasión, y que quisieran que nuestro gobierno por lo menos hiciera un gesto.
Bueno, te tenemos que agradecer, Germán, que te hemos sacado de la carretera para que te parases y pudieras atendernos para hablar con nosotros.
Encantado.
Estamos encantados de volver a tenerte, aunque sea un ratito, en momentos tan duros como estos para todos. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Un abrazo a todos vosotros.